Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 9:56 de la mañana. Ya mismito estaremos conectando con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que le queremos dar seguimiento al tema de la elección que está prevista para el 16 de mayo, donde se van a escoger 6 delegados, 6 figuras que van a ir al Congreso, 4 en la Cámara, 2 en el Senado, para cabildear a favor de la estadidad. Esto fue un proyecto que se aprobó bajo la pasada administración y pues que es un mandato en ley. Así que el reto aquí siempre ha sido de dónde va a salir el dinero para esta elección especial, que al principio iba a tener un costo de unos 6 a 8 millones de dólares. Con el tiempo eso ha ido bajando el costo. ¿Por qué? Porque el escrutinio electrónico no se estaría utilizando en esta elección del 16 de mayo. Así que estaba previsto que hoy, la semana pasada, precisamente hoy miércoles, ¿verdad? Un miércoles, ¿verdad? Como hoy, había entrevistado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y él me recalcaba que él necesitaba ya tener por lo menos el visto bueno, la autorización de la Junta de Control Fiscal para estos fondos, que ahora se está hablando de 1.8 millones de dólares que costaría llevar a cabo este proceso electoral. Recordando también que estas 6 figuras que estarían yendo allá al Congreso estarían pagadas con fondos públicos. Así que importante. Vamos a escuchar lo que dijo Edwin Mundo esta mañana. El compañero Julio Rivera Saniel de Pegados en la Mañana le dio seguimiento también a este tema. Y habló con el comisionado electoral alterno, Edwin Mundo, sobre el particular. Y esto fue lo que él dijo en Pegados en la Mañana.
La petición que hizo la comisión. Porque el gobierno central, como funciona el gobierno central, tú no transfieres chavos y no te los piden.
Según, o sea, que el presidente solo pidió medio millón.
Hizo una obligación de medio millón, correcto, sí.
De medio millón. ¿Cuánto costaría finalmente el proceso completo,
Edu? 1.8 millones de dólares.
1.8 millones y hay una garantía
por parte de... Ahora cuesta menos porque nos economizamos 30 empleados de Victoria Ciudadana, 17, 34 empleados de Victoria Ciudadana y de...
O sea que, y entonces el gobierno central hizo el compromiso de que ese dinero está consignado y va a estar disponible para ustedes la Comisión Estatal de Elecciones.
Que lo va a proveer, correcto.
Que lo va a proveer. La elección va, Edwin.
Sí, hasta el momento no hay ninguna otra cosa que indique, no hay ningún señalamiento del gobernador de que no va a la elección.
Ahí ustedes escucharon a Edwin Mundo, que ya se ha dado, ¿verdad?, medio millón, y que eso supuestamente fue lo que solicitó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya tenemos en línea telefónica a Francisco Rosado Colomer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que ha hecho un huequito nuevamente para estar con nosotros. Presidente, ¿cómo se encuentra?
Todo bien, muy buenos días a usted y a su audiencia.
Mire, tengo el tiempo contado, como decimos por ahí, porque quiero cumplir con usted. ¿Qué ha pasado? Finalmente, Edwin Mundo dice que se autorizó medio millón de dólares y que eso fue lo que usted pidió. ¿Eso es así?
Bueno, lo que se autorizó fueron las plazas que yo solicité para llevar a cabo el evento, o sea, las plazas transitorias, y el costo de ello es aproximadamente medio millón de dólares. Nosotros, el planteamiento presupuestario del evento o lo que fue la petición de fondos fueron los 1.8 millones de dólares.
Usted solicitó 1.8 millones de dólares.
Sí, pero lo cierto es que las tareas que estamos ejecutando, como lo que estamos realizando ahora mismo, que es el ensobrado de voto adelantado correo, necesitábamos que se aprobaran las plazas transitorias, y esas fueron las que se aprobó por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y son las que nosotros estamos trabajando.
Ok, pero entonces, el escenario en este momento es que usted tiene $500,000 que son para cubrir unas plazas transitorias para poder llevar a cabo este evento. Pero, exacto, ¿qué le ha dicho la Junta sobre el resto de dinero que usted necesita para continuar los trabajos?
No nos han enviado ningún tipo de comunicación. Nosotros seguimos trabajando bajo la expectativa de que ellos tomen una determinación final.
Pero nada de nada. ¿Usted confía en que le van a dar ese dinero, presidente?
Bueno, yo, no es un asunto de confianza si lo van a dar o no, sino de realidades. O sea, hasta ahora no tengo una denegatoria, así que no puedo decir que tengo una denegatoria ni que tengo la aprobación. Lo que se me ha aprobado son lo que serían los dineros para sufragar los costos de lo que estamos realizando ahora mismo. Por ejemplo, nosotros ya imprimimos 5,000 papeletas en la comisión, pero yo no podría todavía emitir la orden de compra de las casi 900,000 papeletas para el evento, que son papeletas adicionales y se imprimen fuera de la comisión, pero todavía tengo tiempo para hacer esa orden de compra. Se tarda aproximadamente 2 semanas.
Ok, todavía tiene tiempo para esa orden de compra.
Sí, porque me aprobaron los dineros para que se llevara a cabo el ensobrado. Lo cierto es que nosotros estamos corriendo con un reloj bien apretado y está sujeto a que se me aprueben los fondos. Lo que hizo esa aprobación del $500,000 es que nos dio el respiro para atender asuntos del voto adelantado. Todavía nosotros no hemos atendido el evento per se, y eso no tenemos dinero para correrlo. Estamos en la expectativa de que nos contesten si nos van o no nos van a dar los fondos. Pues no tenemos una contestación final sobre eso.
Así que lo que usted, como me acaba de decir, cogió un aire, un respiro para este voto adelantado, pero por el momento usted no podría dar continuidad a otros procesos necesarios para este evento.
No son suficientes los fondos aprobados hasta el momento para completar el evento. Nos permite hacer esas tareas que al momento son las tareas críticas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Ay, presidente, esto cada vez como que no mejora el panorama.
Lo que puedo decir es que lo correcto es que ciertamente es un ejercicio que se tiene que ver día a día. Nosotros lo evaluamos según vamos viendo las tareas que se puedan completar. Si nosotros identificáramos que no tenemos fondos para establecer una tarea crítica, entonces, como te mencioné en la ocasión anterior, tengo que llevarlo a la comisión para que se tome una decisión. Pero por ahora,
claro, claro,
ese alivio fue el que nos permitió continuar con el evento. Y
ese respiro que usted me dice, presidente, ¿cuánto tiempo de respiro, verdad, de vida le da a usted para poder cumplir como Dios manda con este proceso electoral que es un mandato en ley?
Bueno, no, nos permite por ahora hacer el ensobrado completo. Yo estoy evaluando, que tengo reunión con mi personal de presupuesto ahora mismo, hoy por la tarde, para ver si dentro de lo que se nos dio, recuerda, cuando te hacen la asignación, tú tienes esos fondos, los obligas con las contrataciones, pero nosotros tenemos que evaluar si los fondos, hay un sobrante para entonces empezar con la impresión del franqueo postal. Si no hay impresión del franqueo postal, pues entonces tengo que seguir ensobrando, y una vez se aprueben los fondos, entonces, porque nosotros imprimimos los sellos de correo. Nosotros tenemos una máquina que la cargamos con dinero y ella imprime los sellos, y con eso es que se envía el voto adelantado correo. Voto adelantado correo está previsto para enviarse este viernes, el voto ausente, y el lunes 19 el voto adelantado correo.
Este viernes es el voto adelantado el que se va trabajando. Ausente.
Este viernes está previsto, de acuerdo al calendario electoral, para enviar el voto ausente, son como 38 sobres. Eso son 38 sellos. Yo no tengo mayores problemas con ese costo. Pero ya el lunes deberíamos estar enviando los otros 4,608, que ahí ya es un gasto significativo. Y tengo que reunirme con mi...
¿Cómo? Ese es el voto por correo, el que me está diciendo ahora mismo.
Sí, porque recuerda que el voto ausente, que es el elector que no está en Puerto Rico, puede solicitar voto correo, ese se lo puede enviar el viernes. El voto adelantado, que se utiliza el mismo mecanismo de correo, es para los que están en Puerto Rico que pidieron el voto correo. Ese voto correo son 4,608 solicitudes, y estamos hablando que el gasto relacionado con ese franqueo cerca de $32,000, $34,000.
Presidente, ¿cuánto tiempo más usted puede esperar en lo que coge este respiro mientras va trabajando el voto ausente, el voto adelantado, estas personas que estarían emitiendo su voto? ¿Una semana adicional? ¿Cuántos días adicionales?
Para efectos de lo que es un plan de trabajo estructurado de secuencia, nosotros podríamos estar trabajando esto hasta la semana que viene. Ya después de la semana que viene, pues como te mencioné, las papeletas del evento, lo que se me ha mencionado es que tengo que ordenarlas básicamente con 10 días de anticipación y ya tendríamos que reevaluar qué podemos hacer, porque yo no puedo ordenarlas el primero de mayo porque tengo que después hacer un ensamblaje de maletines y ese otro tipo de actividad. Así que ya para mediados, finales de la semana que viene, tendríamos que volver a repensar en qué etapa estamos.
Repensar. Presidente, sí. No le quiero tomar tiempo porque sé que usted ha hecho un espacio en su agenda para poder atender esta situación y es que como le estoy dando seguimiento, le quiero dar las gracias por estar disponible y seguimos dialogando a ver cómo va este proceso. Se me cuida mucho.
Siempre a sus órdenes, que tenga buen día.
Igualmente, ustedes ahí escucharon al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Habíamos quedado, ¿verdad?, en que no le iba a tomar mucho tiempo para entonces él poder atender y estar aquí en el programa, y se lo agradezco. Importante que él dice que este medio millón que el mundo había adelantado, pues le da para estas plazas transitorias, y él bien claramente dice, nos dio un respiro, ¿verdad?, para poder atender el voto adelantado y él continuar con la agenda que ya estaba proyectada, pero claramente dice que no son suficientes los fondos para completar todo el proceso, y destacó, ya hay 5,000 papeletas impresas, faltan 900,000 papeletas y eso hay que imprimir, hay que hacer la orden, ¿verdad?, de compra con tiempo para poder montar todo como Dios manda, que no ocurra lo que vimos en las primarias, aunque este evento es mucho más pequeño. Pero bueno, habiendo dicho eso, voy a pasar con mi próximo invitado hablando de este y otro tema. Y ya tengo en línea telefónica al senador Carmelo Ríos, secretario general del PNP. Saludos, senador, ¿cómo está?
Un saludo a ti, Mili, saludo al pueblo de Puerto Rico, un placer escucharte.
Igualmente a usted. Mire, vamos a hablar donde lo dejé con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Me imagino que usted escuchó por lo menos un poquito de lo que me estaba dialogando y es la elección del 16 de mayo. No son suficientes los fondos para completar el proceso. Él me dice que no tiene ni una contestación en la negativa ni en la positiva. O sea, simplemente no le han enviado al presidente ningún tipo de comunicación sobre el resto del dinero. Sabemos que ya medio millón ha sido autorizado para atender la situación de las plazas transitorias para atender este evento. Usted que es el secretario general del PNP.
Pues mira, nuestra postura es bien clara. Nosotros somos una sociedad de ley y orden. La sección 402 de la ley promesa prohíbe que la propia Junta haga lo que entendemos no está en ley ni facultad que hicieron o alegadamente hicieron anoche, porque no salió todavía una notificación formal, pero todo apunta a que no avalaron la erogación de 1.6 millones, creo que, para atender el asunto de la democracia de Puerto Rico y el mandato del pueblo. Habiéndote dicho eso, el presidente del partido y gobernador está bien en la vista de estatus, como tú sabrás. Por la noche haremos un debriefing él y yo, para cuál es el curso feliz. Mi recomendación va a ser que se lleve...
Disculpe, no le escuché. ¿Quién va a hacer un debriefing esta noche? ¿Usted y quién más?
Y el gobernador, como secretario y como presidente del partido. Mi recomendación va a ser que este es un caso que hay que llevarlo a las últimas consecuencias y él decidirá cuál es el curso a seguir. Yo entiendo que en derecho no se fundamenta lo que es la pretensión de la Junta, que es intervenir en asuntos de estatus, en asuntos que tienen que ver con el self-determination o la capacidad de nosotros de autodeterminar nuestro destino para los puertorriqueños. Hay un mandato del pueblo.
Usted tiene un punto en el hecho de que la Junta no puede meterse en esos temas de estatus, pero en asuntos de fondos públicos, ahí yo creo que la negativa es en torno a de dónde estarían utilizando los fondos, de dónde el Ejecutivo, en este caso, OGP, claro, lo estaría sacando.
Claro, y ahí es que el gobernador explicó que ya OGP le había identificado esa partida y pues entonces es una cuestión de por qué. O sea, porque si ellos identifican la partida, si eso no va contra ningún fondo de emergencia, no va contra ninguna erogación de fondos que no sea quizás ahorro o proyección de ahorro que tienen las agencias, que siempre pues tienen esa la misma comisión estatal de elecciones tiene unas partidas que le deberíamos preguntarle al presidente que están ahí disponibles. Lo que pasa es que habría que reprogramarla y pues él no puede contar con eso hasta que no la reprograme.
O sea, y que eso el que el presidente ha hecho ahorro. El presidente ha hecho ahorros y ha utilizado de otras partidas y unos sobrantes, porque recuerdo que me lo había dicho.
Claro.
Yo no sé dónde más van a exprimir en la Comisión Estatal de Elecciones.
Siempre ha sido, eso ha sido así cuando estamos en año no eleccionario, aunque este es un año no típico, porque hemos tenido varias elecciones. Fíjate bien que el mismo presidente en entre líneas te dice que los partidos que no quieren participar en esto sí cogieron los chavos para emplear personas para este proceso. Una gran contradicción. Porque dicen que no tienen chavos por una cosa, o no quieren el proceso, pero cogen los chavos para emplear su gente.
Pero Edmundo dijo esta mañana que el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIC no van a participar de eso y que se ahorran ese dinero. Y lo escuché claramente esta mañana con Julio.
Claro, pero también debes de haber escuchado, sin haber escuchado la entrevista de nuestro subcomisionado Edmundo, que el Partido Popular sí los cogió. Y están empleando gente pues con esos chavos. Entonces, pues se contradicen.
Bueno, pero vamos a retornar a la parte donde usted me dice, yo entiendo que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Senador, sea más claro en torno a este comentario.
Obviamente la judicial, y es un caso de estricto interpretación judicial, ¿sabe? La Junta tomó una determinación basado en qué, en un asunto presupuestario estrictamente, o tomaron en consideración la voluntad del pueblo de Puerto Rico mediante una ley. Porque esto no es que el gobernador hizo una orden ejecutiva. Esto es una ley aprobada por una legislatura válida. Y para las leyes, tú no ponerlas en función, tienes la capacidad como legislatura de enmendar, derogar y dejarla sin efecto. Eso no ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, pues entonces, ¿cómo es que entonces la Junta toma una determinación en contra de una ley que va directamente al asunto de estatus que viola
capacidad que ellos tienen en la 402 de promesa? Pero vuelvo ahorita con lo que le decía, senador, ¿será que entonces de la partida que OGP le está diciendo a la Junta es lo que tal vez la Junta no está de acuerdo? Porque cuando yo hablé con el gobernador el jueves pasado, él no me sabía decir de qué partida salían los fondos.
Bueno, porque ese no es el caso del gobernador. El gobernador dice, identifíqueme los fondos.
Y el ustedes dialogan entre sí, y esto es un tema que al Partido Nuevo Progresista le interesa, porque es la razón de ser del PNP, la estadidad.
Claro, y el pueblo estadista y no estadista, porque hay que mirar que el PNP, nuestro candidato sacó menos votos que la estadidad. Pues yo puedo partir de una premisa, que hay una gran cantidad de votos que están a favor de la estadidad, que no necesariamente están militando dentro del PNP. Son estadistas, por ahí pueden haber populares estadistas. No creo que hayan independentistas estadistas, pero pueden haber gente de Victoria Ciudadana estadista, o gente que ciertamente no creen en las insignias y quieren votar por un estatus. El número está ahí, Mili, y si partimos de una discusión seria, tenemos que partir con la premisa de que la estadidad ganó, que Pedro Pierluisi representa a la estadidad porque él es el presidente de un partido ideológico. Entonces no podemos pretender ahora que Pedro Pierluisi mire para el lado y diga, bueno, yo tengo una ley que no lo voy a hacer, porque pues yo creo que eso no debe ser, cuando tiene un mandato, o sea, moralmente, y por eso el gobernador ha sido bien honesto. Es decir, miren, yo comprendo los que no creen como yo, pero yo moralmente estoy obligado. No porque solamente creo, es que tengo una ley que tengo que hacerla cumplir, y la Junta, en mi opinión, y una opinión legal, no puede intervenir porque la 402, que es de la sección de promesa, le prohíbe a la Junta entrar en asuntos de self-determination o de determinación de estatus para los puertorriqueños y puertorriqueñas, y estrictamente eso es lo que están haciendo. Así que yo creo que tenemos un buen caso, creo que tenemos que llevarlo a la última consecuencia. Claro está, la decisión final es del gobernador, pero conociéndolo como lo conozco, él va a decir, vamos para adelante, monta el caso, vamos a los tribunales federales.
Así que el Partido Nuevo Progresista determinará esta noche si acudirá a los tribunales ante la negativa de la Junta de Control Fiscal de autorizar este dinero para esta elección.
Bueno, yo voy a hablar con él esta noche. Obviamente,
claro, pero esta Puerto noche Rico, se toma. Eso es lo que acabo de decir.
Claro, no, por eso, pero no es que esta noche vamos a decidir. Yo le voy a recomendar al gobernador y te voy a dar la primicia entonces. yo le voy a recomendar al gobernador que si tenemos un directorio, porque yo creo que esto es, debe ser un asunto de directorio, con la pandemia va a tener que ser un directorio virtual, y la semana que viene, a más tardar, debemos tener un directorio donde yo voy a hacer el planteamiento, o el gobernador va a hacer el planteamiento, y el directorio, con la fuerza que eso conlleva, que es el organismo rector del Partido No Progresista, tomaremos la determinación colegiada si vamos o no al tribunal. Yo voy a hacer campaña para que sí vayamos al tribunal.
Para que sí. Así que esa es su postura en torno a eso, pero eso lo estarían
el directorio
analizando. Claro, pero usted lo va a hablar esta noche, lo va a discutir esta noche con el gobernador.
Claro, claro. Y tenía un directorio pautado para el primero de mayo. Le voy a pedir al gobernador, y está a discreción de su agenda, que lo adelante para la semana que viene. Y ahí voy a atender también el asunto de la vacante de Tony Soto para ver cómo la vamos a llenar. Y el directorio tomará también esa determinación.
Ok, o sea que todavía el directorio no se ha reunido. Esa era mi próxima pregunta, que qué iba a pasar o cómo se iba a llenar esta vacante. Todavía entonces no se ha decidido porque el directorio no se ha reunido. Ok, ahora vamos al próximo tema, que yo sé que a usted le encanta, y hoy es el 14 de abril a la 1:00 p.m. vía Zoom, o sea, de manera virtual. No piense que es que todas estas personas van para allá, para el Congreso, a hablar en esta vista. Todo va a ser de manera virtual, y usted va a tener la oportunidad de hablar y de expresar su posición sobre los proyectos que se van a estar hablando hoy, tanto el de la comisionada residente como también el de la Alexandra Ocasio y la congresista Nidia Velázquez.
Pues mira, ¿qué podemos esperar por parte suya? Pues sí, mira, nuestro gobernador va a representar al PNP, y además tiene el sombrero de gobernador, obviamente. Uh-huh. Aquí hay dos proyectos, que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortez es idéntico. Ese proyecto lo escribió Aníbal Acevedo Vila, lo publicó en un libro hace años atrás, y está, creo que en la página 34 y 35. Si usted mira ese...
Dios mío.
Sí, es idéntico, Mili, te invito
no,
a que lo
bien,
lea.
No, está bien.
Yo no lo podía creer hasta que lo vi. Y yo dije, no puede ser. Pues sí, es. Aníbal Acevedo Vila tradujo su proyecto en el libro de él, que tiene que ver con el estatus, y se lo envió a su amiga Nidia Velázquez, y convencieron a Alexandra Ocasio Cortez. Ahora, habiéndote dicho eso, en lo que hizo Grijalva es que puso los dos ahí y haciendo una, en lo que se llama una de cal y una de arena. Van a venir 19 de ponentes vía Zoom. Hay unas ponencias, el PNP tiene su ponencia también, que está ahí. Fíjate que lo interesante es que José Luis Dalmau desautoriza a Tatito Hernández y a Aníbal Acevedo Vila, y se pone en una posición bien difícil, porque al no participar de ese espacio vacío, sin embargo, desde acá, desde la colonia, defiende el ELA tal y como está, que es una postura que me sorprende de parte de José Luis, porque yo no lo reconozco en esa ala del Partido Popular. Y Tatito, uh-huh, que siempre está mirando hacia el norte y que pues a muchos no le gusta.
Pero Tatito va en calidad de presidente de la Cámara. Eso fue lo que me establecieron, claro, a pesar de que no está hablando en nombre del PPD, pero como presidente de la Cámara.
Claro, pero va allí a llenar un espacio que dejó vacío el amigo José Luis Dalmau. Aníbal va porque
pero ¿lo dejó vacío o es que no lo quisieron invitar? ¿O cómo es este proceso? Es que uno tiene que ser presentado y decir, mira, yo quiero hablar.
Sí, literalmente. Okay. Tú tienes que decir, yo quiero hablar. Y hay gente que invitan porque tienen algunos intereses, pero toda esa gente que invitan, aún esa gente, es porque tienen alguien, uh-huh, que le dijo, tú debes de ir a hablar. O sea, no es que buscan en el directorio, no es que buscan en las páginas amarillas. Es que dice, yo quiero hablar de este hecho. Y eso es lo que está pasando. Así que, en resumidas cuentas, el after effect va a ser de que van a escuchar los 19 ponentes, las más de 70 ponencias que hay. Vamos a tener visitas de congresistas muy recientes en las próximas semanas. Esperemos que podamos recibirlo. Con esta cosa de la pandemia, pues hay que mirarlo muy cerca de día a día. Uh-huh. Vamos a tener visitas a Washington D.C. también. Y yo creo que para verano vamos a estar escuchando varios informes y varias cosas de lo que está pasando.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta vista, que es a la 1:00 p.m. y pues muchas figuras que van a estar participando de la misma, excepto el presidente del Senado, que a su vez es el presidente del Partido Popular Democrático, y tal como usted me lo ha dicho, y otras figuras también me han dicho que él tenía que solicitar ese espacio, sí, para que se lo dieran. Vamos a ver qué ocurre con este tema. Bueno, senador, seguimos en comunicación a ver si aparecen los chavos para esta
van
consulta
aparecer,
del 10.
Mira, Mili, la democracia no tiene precio. No se puede
comprar. No, claro. Lo que va a pasar es que van a terminar los tribunales y eso va a atrasar todo el proceso. O sea, aquí tienen un reto bien grande.
Lo sé, pero las batallas justas hay que darlas.
Bueno, senador, se me cuida mucho.
Un abrazo.
No salga mucho, que la cosa está difícil con esto del COVID.
Hay que protegernos, así es.
Bueno, se me cuida. Y ustedes escucharon al senador Carmelo Ríos, quien es el secretario general del Partido Nuevo Progresista, y me ha dicho, me ha adelantado que le va a pedir al gobernador Pedro Pierluisi, quien a su vez es el presidente del Partido Nuevo Progresista, que cite al directorio de La Palma para atender la negativa de la Junta de Control Fiscal de no autorizar los fondos para esta elección que se va a estar llevando a cabo el 16 de mayo. Y ya escucharon al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es decir, esto me da un respiro, pero no son suficientes los fondos para completar el proceso. Así que lo que me dice Carmelo Ríos también es que esta noche se reúne con el gobernador y le va a plantear que se vayan a los tribunales y que él está seguro que el gobernador va a coger ese consejo. Son las 10:20 y hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Más adelante.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10:25 de la mañana. En la primera etapa de este programa estuvimos dialogando con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Tal como Edwin Mundo le adelantó a Julio Rivera Saniel, se autorizaron $500,000, $500,000 para unas plazas transitorias necesarias para completar el proceso de la elección de mayo. ¿Qué pasa? No es suficiente, me dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto me da un respiro, pero no es suficiente, no son suficientes los fondos para completar el proceso. Y lamentablemente todo apunta, y ya ha salido algo de que ya la Junta está en negativa de dar estos fondos que necesita la Comisión Estatal de Elecciones. Más adelante estaré ahí hablando con el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Zayas, porque el secretario general del PNP, ante este escenario de que no se va a autorizar el resto del dinero, dice, esto no se puede quedar así, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Así que Carmelo Ríos me adelanta que le va a proponer al presidente del PNP, a Pedro Pierluisi, que tienen que acudir a los tribunales. Así que esta noche él lo va a dialogar con él y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Eso, que y él dice que creo que tenemos un buen caso. Me dice, conociendo a Pedro Pierluisi, entiendo que sí, que va a estar de acuerdo, y por eso está pidiéndole al presidente del PNP que por favor adelante el directorio del Partido No Progresista. Estaba previsto para el 1 de mayo, pero él pide que por favor se adelante para la próxima semana, porque esto hay que atenderlo ya, y él va a abogar para que va a ir a los tribunales ante esta negativa de la Junta de Control Fiscal. Pero hablemos también de otro escenario, y es la preocupación que tienen muchos médicos, muchos salubristas sobre la situación del COVID-19, y no es para menos. Hoy vemos que aumenta la cifra de muertes, que aumenta la cifra de hospitalizaciones. A mí se me estrujó el corazón al ver que hay 43 niños hospitalizados, 3 de ellos con un ventilador. O sea, el escenario se está complicando. Hace tiempito que se está complicando, pero lo que veníamos advirtiendo la semana pasada, ya lo estamos viendo. No esperemos a tomar acción ya cuando la cosa esté más difícil. Y me refiero tanto el Ejecutivo como nosotros, los ciudadanos, que tenemos una responsabilidad. Sobre este tema quiero dialogar con el presidente de la Asociación de Alcaldes, que hace ese llamado para que tomemos acción ante este repunte de los casos de COVID-19. Y tengo ya en línea a Luis Javier Hernández. Saludos, alcalde. ¿Cómo se encuentra usted?
Saludos, Mili. Bendiciones. Bien preocupado por lo que está pasando en el país.
Sí, y no es para menos. Y no es para menos porque el escenario se va complicando. No sé si usted, estoy segura que tuvo la oportunidad de ver las recomendaciones que hizo un grupo de infectólogos del país, donde están pidiéndole a los ciudadanos, pues nosotros tenemos un rol también sumamente importante, como también al gobierno, de hacer su parte. Y ayer hablaba con una infectóloga y me decía, Mili, tenemos que tomar acción ya. El presidente del Colegio de Médicos también diciendo lo mismo, hay que tomar acción ya. ¿Su línea va por el mismo camino?
Bueno, es que hace mucho tiempo los expertos nos están levantando banderas, Mili. De hecho, los mismos expertos criticaron la flexibilización tan grande que se hizo por el gobernador Pierluisi cuando los números estaban bajo control. De hecho, los expertos dicen que eso fue gran parte de lo que estamos viviendo ahora. O sea, si los números estaban en control, teniendo algún tipo de restricción en las órdenes ejecutivas, al haber abierto por completo la economía, eso pues obviamente hizo que de ahí en adelante ese control que había de los números comenzara a despuntar. En la entrada descontrolada de viajeros sin exigirle la prueba negativa o que se hagan la prueba en el aeropuerto también de alguna manera impacta. El que se permitan que en espacios cerrados con aire acondicionado hayan personas sin ningún tipo de medidas de control de prevención, pues también. Y por último, la merma que ha habido en la cantidad de pruebas que la gente se está realizando, porque la campaña, obviamente, y bien hecho, ¿verdad?, se está enfocando en la vacunación, pero antes el enfoque era también en la prueba, en saber cómo se están comportando las unidades. Pues todos esos indicativos, sumado a que la propia asociación de hospitales nos indica que si seguimos así en ese ritmo, dentro de un mes se nos llenan todas las áreas de intensivo. Y las variantes que están llegando, la eliminación de la vacuna de Johnson & Johnson, la pausa, o sea, son tantos y tantos escenarios, Emily, que despierta gran preocupación en todos nosotros. Por eso nuestra invitación al gobernador a sentarnos a la mesa.
¿Hay contestación por parte del Ejecutivo para ese diálogo?
No, tengo que decir que no. Ciertamente ellos van a decir que la Asociación de Alcaldes y la Federación está en comunicación constante con el secretario de Salud, que hemos tenido reuniones bisemanales, sí, pero son tantos y tantos temas que se tocan en esas reuniones.
Claro, pero el que toma la decisión al final del día es el gobernador, no es ese.
Ahí vamos.
El secretario
cuando me
puede
dicen
tener
eso,
la mejor
digo,
intención del mundo, tú sabes.
Claro, cuando me dicen eso, yo les digo que las reuniones deben ser entre los funcionarios electos por el pueblo, que toman las decisiones, no con los empleados del gobierno. Porque de alguna manera es importante esas mesas de diálogo y no para mover a que se haga una cosa en particular, no, es que tengamos en la mesa la data empírica suficiente, que estén también los expertos hablando y que luego de escuchar esas recomendaciones, pues tomemos todos una decisión por el bienestar del país. Esas mesas de diálogo se tienen que volver.
Alcalde, ¿cómo está la situación en Villalba? Porque hemos visto los mapas. De la información que ha salido y prácticamente todo el país está en rojo.
Excepto Villalba.
Y no estamos hablando de un evento electoral, estamos hablando de una cosa bien seria. El país está en rojo. ¿Cómo está Villalba?
Yo ayer curiosamente publiqué un Twitter, ¿verdad?, donde prácticamente cientos de personas compartieron, donde se especificaba el mapa. Cerca de 70 municipios de 78 ya están en rojo. Afortunadamente Villalba todavía no está en ese nivel, pero está bien cercano a estarlo. Afortunadamente también hemos logrado vacunar más del 25% de la ciudadanía. O sea, somos de los municipios que más alto porcentaje de vacunación tenemos. Pero eso no nos evita a que estemos enfrentando la misma situación del país. Me explico, se han quintuplicado los casos. De 5 casos que teníamos, ya tenemos 27. Y la expectativa es que tengamos muchos más. Así que, curiosamente, falleció un empleado del municipio el día de ayer. Y tengo otro empleado del municipio que está con signos graves. Así que esto es bien serio, Mili. Estamos tocando un punto bien severo de la pandemia. Y obviamente yo estuve hablando con la epidemióloga del sistema y el pronóstico no es alentador.
Okay, usted me acaba de decir que falleció un empleado del municipio, sin entrar en detalle por esto de la ley IPA, pero se contagió en el lugar de trabajo, se contagió fuera del área del trabajo.
Pues mira, no, porque fue curiosamente para el periodo de Semana Santa. El servidor dio la semana libre. Y obviamente cuando regresó con algunos síntomas, inmediatamente el supervisor lo envió para su casa a hacerse la prueba, pues ahí entonces con el resultado y durante todo ese proceso, pues estuvo en el hospital y obviamente fue intubado y murió, pero de repente. Es algo bien, a mí me chocó mucho porque un compañero que más allá de la familia del municipio también es de la comunidad donde me crié, y obviamente pues despierta, mi llamado es a despertar conciencia, ¿verdad?, de que esta situación es grave, que posiblemente las variantes del COVID hagan mucho más infecciosa la enfermedad y mucho más propensa a morir. Así que tenemos que ser bien cuidadosos.
Alcalde, y me dice que tiene otro empleado que está en condición delicada.
Sí, un empleado mayor que también está contagiado y está en su casa.
Okay, pero está en su casa estable.
En estos momentos está estable, pero pues está, los médicos están dándole seguimiento a su diagnóstico.
Usted me dice que la epidemióloga del municipio pues no le da un panorama alentador. ¿Cuál es el panorama que le da a ella?
Pues que posiblemente para la semana que viene los números se sigan duplicando, las muertes posiblemente a nivel del país también se dupliquen, y ciertamente eso pues para nosotros es bien peligroso. Bien peligroso. Yo lo que le pido al gobernador es que nos sentemos. Vamos, los municipios tenemos...
el gobernador está fuera del país.
Bueno, pues alguien tiene que hacerse cargo del asunto mientras él esté fuera. Y la realidad del caso, Mili, es que aquí hay prioridades, ¿verdad? Yo no creo que la prioridad en estos momentos sea la discusión del estatus mientras hayan personas que estén muriendo. Y obviamente la situación de la pandemia está en un repunte bien peligroso. Veía las noticias que hay otros países que están cerrando por completo. Y yo lo que le digo es que a tiempo pueden salvar vidas. Y no podemos pensar en la economía por encima de la salud, porque precisamente el pensar la salud por encima de la economía es lo que al principio nos mantenía en control. Y Puerto Rico ha sido hasta ahora, ¿verdad?, ejemplo de cómo se combate el COVID, y los municipios también. No podemos olvidar eso ni tampoco echarlo a perder.
Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Lamento mucho, ¿verdad?, la pérdida de un funcionario público, y espero que este otro empleado pues mejore y pueda estar, ¿verdad?, y pueda salir de esta situación. Así que, alcalde, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Siempre, un abrazo.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Alcaldes, pero es el alcalde de Villalba quien nos dice que lamentablemente ayer falleció un empleado municipal en su pueblo. Lamentablemente. Hacemos una pausa y al regreso dialogamos con el portavoz de la Junta de Control Fiscal.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:40 y vamos a retomar. Ya hablábamos en el pasado segmento con el alcalde de Villalba, quien a su vez es el presidente de la Asociación de Alcaldes, haciéndole un llamado al gobernador que por favor tome acción sobre el escenario que tenemos de COVID-19. Él me indica que el gobernador no ha contestado su petición. Yo le comentaba pues que el gobernador está fuera del país, a pesar de que la vista de estatus del Congreso de hoy de la 1:00 p.m. es vía Zoom. Pues el gobernador viajó a Washington y no está en Puerto Rico. Él me dice, bueno, hay prioridades. Y él entiende, y cuando digo él, es el alcalde de Villalba, entiende que este tema del COVID-19 es una prioridad por encima de esta vista del Congreso. Lamentablemente, ayer falleció un empleado en el municipio de Villalba. Una persona que al parecer se contagió luego de Semana Santa y el escenario pues empeoró. Tristemente, ¿verdad? Una familia que está de luto en Villalba. Hay otro empleado en el municipio que hasta ahora está en condición estable, pero que lo están observando. Y la epidemióloga del municipio de Villalba está pintando un escenario muy difícil y entiende que ya para la próxima semana van a tener más casos. Villalba no está en rojo. Hay 70 municipios que están en rojo ante la situación del COVID-19. Villalba no está en rojo, pero me dice el alcalde, estamos cerca de estarlo. Así que, por favor, seamos cautelosos y vamos a cuidarnos. Voy a seguir con la cantaleta. Y digo ese término porque es que yo sé que a cada rato repito lo mismo, pero esto es bien serio. Y cuando vemos que tenemos esa cantidad de niños hospitalizados en este momento y 3 en ventiladores, por favor, seamos responsables. Vamos a cuidarnos. Son las 10:42. Ya tengo en línea telefónica al portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Zayas. Buenos días, Eduard. Gracias por hacer un espacio.
Saludos. Placer contigo nuevamente. Hacía tiempo.
¿Cómo te sientes bien?
Pues mira, acabo de tener la segunda vacuna. Por ahora todo bien. Hay que ver qué pasa más tarde.
Bueno, mucho descanso, bebe mucha agua. Siempre dicen que esa segunda dosis es la que azota fuerte, así que por favor, te me cuidas mucho. Edward, te llamo y la realidad es que quiero dialogar contigo sobre esta situación de la elección de mayo. Ok, oficialmente ya ha salido información. La Junta ha denegado la solicitud que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Pues mira, por ahora, yo he visto las notas de prensa, pero Mili, por ahora lo que sí te puedo decir es que habrá que esperar que la Junta se exprese oficialmente al respecto. No tenemos nada todavía, así que...
Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que te estoy escuchando un poco distorsionado. No sé si es que tienes algún volumen o no sé si estás utilizando algo, que no te escucho.
Yo me oigo doble, así que déjame moverme de lugar.
Ah, puede ser eso, exacto. Eso es lo que estoy escuchando, que te escuchas ahí con un feedback. Me decías ahora, que la junta entonces no se ha expresado sobre esto.
No se ha expresado sobre ese tema en particular. Sí, como te dije, he visto las notas de prensa, pero no hay nada oficial con respecto a eso todavía.
No hay nada. Entonces, pero ¿qué me pudieses decir? ¿Podemos decir que por el momento la Junta no ha tomado la decisión?
No se ha expresado al respecto, no hay nada que se pueda decir nuevo más allá de lo que ha salido en las cartas anteriores.
Claro, pero se supone que hoy era una fecha sumamente importante para el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dicho por él, y él me había indicado que la Junta se iba a expresar ya para esta fecha. ¿Por qué la Junta no se ha expresado?
Bueno, es un tema que conlleva, obviamente, disertación, ¿verdad? Hay que discutirlo entre los miembros de la Junta, habrá que preguntarles a ellos. Pero nada, debe salir algo, si la fecha límite en estos días, pues debe salir algo próximamente, pero todavía no.
Mira, el gobernador me dio el 12 de abril y el presidente ha sido consistente que el 14 de abril era la fecha. ¿Qué pasa? Él me indica, y también Edwin Mundo indicó, que se autorizaron $500,000, lo cual a él le da un respiro, pero me dice él que esos fondos no son suficientes y que él no tiene ninguna información ni en la negatoria ni en la aprobación. O sea, esto es algo que urge porque la Junta no se ha podido expresar, Eduard.
Pues mira, la Junta, pues bien, sabe que maneja un sinnúmero de temas, como tú bien sabrás. Uh-huh. Pues nada, tan pronto tengamos algo sobre eso, yo con muchísimo gusto te llamo y nos hablamos nuevamente.
Los informes que están saliendo diciendo que la Junta se apresta a no autorizar este dinero, ¿están entonces incorrectos?
Pues mira, no sé si son tan incorrectos o no, porque no tengo información de la Junta. Habrá que preguntarle a ellos quién es su fuente, ¿verdad? Porque he visto por ahí que lo han confirmado con 2 o 3 fuentes. No sé quiénes son sus fuentes.
Okay. Eduard, te voy a poner un sonido del secretario general del PNP, Carmelo Ríos, porque al parecer él tiene la misma información que han sacado algunos medios mediante fuentes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ahorita conmigo el senador Carmelo Ríos. Vamos a retornar a la parte donde usted me dice, yo entiendo que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Senador, sea más claro en torno a este comentario.
Obviamente la judicial. Y es un caso de estricto interpretación judicial, ¿sabe? La Junta tomó una determinación basado en qué, en un asunto presupuestario estrictamente, o tomaron en consideración la voluntad del pueblo de Puerto Rico mediante una ley, porque esto no es que el gobernador hizo una orden ejecutiva, esto es una ley aprobada por una legislatura válida, y para las leyes tú no ponerlas en función, tienes la capacidad como legislatura de enmendar, de rogar y dejarla sin efecto. Eso no ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, pues entonces, ¿cómo es que entonces la Junta tomó la determinación en contra de la ley que va directamente al asunto de estatus que viola
claro,
la capacidad que ellos tienen en la 402 de promesa.
Ahí escucharon, ¿verdad?, lo que dijo el senador Carmelo Ríos, que si la Junta entonces no autoriza para los tribunales, es una opción que él le va a recomendar al gobernador. ¿Qué te parece esto?
Pues mira, te digo, Mili, no sé, obviamente Carmelo Ríos parece que tiene más información de la que yo tengo, pero lo único que te puedo decir es que lo que dice la última carta de la Junta, que fue hace par de semanas, es que la Junta no se mete en asuntos de estatus política, pero más allá de eso no te puedo decir nada hasta que haya una declaración oficial.
Ok, explícale, pero entonces, si tú no tienes la información, pero eres el portavoz de la Junta, ¿por qué la Junta en dos ocasiones le ha denegado el uso de los fondos? Explícame el proceso, ¿por qué?
Bueno, si miras las cartas anteriores, la Junta se dejó llevar por la ley promesa y basa su determinación sobre conforme a la ley. Y es precisamente lo que te acabo de decir, la Junta no se mete en asuntos políticos partidistas.
Lo sé, pero tú sabes que la Junta cuando deniega algo, lo deniega porque tal vez el gobierno no puede utilizar. Yo entiendo que la Junta no se puede meter en cosas del estatus y eso se lo estaba diciendo a Carmelo, pero la Junta sí tiene injerencia en autorizar uso de fondos. Lo que quiero saber es por qué se los negaron, que esos fondos, por la cual la partida de fondos no era la indicada.
Recuerda, Mili, la Junta no, si mira la carta, la Junta no negó los fondos. Eso no es lo que dice la carta.
La carta lo que hizo fue que le dijo a la legislatura que tomara cartas en el asunto y la legislatura lo hizo, lo rechazó.
Pues por eso la Junta lo que dijo en su carta, mira, esto no es asunto de la Junta y lo pasa a la legislatura y les exhorta al Ejecutivo de la legislatura que llegue a un acuerdo. Pero en ningún claro, momento la Junta dijo sí o no a los fondos.
Claro, pero entonces, por otro lado, me dice el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, que la Junta, pues, que él invocó, ¿verdad?, el derecho de la legislatura a tener injerencia en esto, pero él me reconoce que al final del día es la Junta ¿quién tiene la última palabra en la autorización de fondos?
Bueno, en la autorización de fondos y ahora, obviamente, como dice la carta, pues mira, en asuntos como estos, pues hace falta la competencia de la legislatura.
Ay, Edward, esto es como y te lo digo con mucho respeto, como un ping-pong aquí, mano. Estamos todos confundidos porque el gobernador dice que la Junta es quien va a determinar, pero entonces la Junta dice que la legislatura sí tiene un rol en jugar aquí, pues ya la legislatura actuó. Pues entonces, no se autorizaron los fondos.
Mire, lo que te puedo decir es que sea lo que sea la determinación final de la Junta, estará basada sobre la ley promesa. Nada más allá de eso.
Bueno, Edward, se me ha acabado el tiempo, pero te quiero dar las gracias y que todo salga bien. Recuerda, toma mucha agua.
Claro que sí. Hasta luego.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al portavoz de la Junta de Control Fiscal, Edward Zayas. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar dialogando con el portavoz de la mayoría en la Cámara y vamos a hablar de otro tema, pero le tengo que preguntar sobre esto, porque yo lo que estoy observando es que todo el mundo se está pasando aquí la papa caliente. Que si la Junta tiene la última palabra, que si fulano de tal, y entonces ahora el portavoz de la Junta me dice que esto no se ha tomado una decisión oficial. Madre mía, nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya son las 10:54. A mí les tengo que reconocer que y se lo digo, se lo comenté a Edward con mucho respeto, pero la verdad es que qué juego de ping-pong hay aquí, señores. O sea, la semana pasada el gobernador diciéndome que no, que el dinero iba a aparecer para esta elección de mayo, y él me aseguraba que sí. No me pudo decir de qué partida iban a salir, me dijo, eso se lo tienes que preguntar al DOGP. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a quien entrevisté, bien temprano al comenzar este programa, y él pues me dice las cosas como son. Me dice, bueno, Mili, a mí me autorizaron $500,000 para poder tener unas plazas transitorias, que son las personas que me van a ayudar en este proceso electoral. Pero yo no tengo, no nos han enviado ningún tipo de comunicación ni en la negatoria ni aprobándome los fondos. Logró imprimir 5,000 papeletas, pero le faltan. Y este dinero, según me dice él, le va a dar un respiro, un aire, para cumplir con el calendario del voto adelantado. Voto adelantado que el 16 de abril pues comienzan a enviar el voto ausente, luego a partir del lunes el voto adelantado, pero el voto por correo, aquellas personas que solicitaron votar por correo, que son 4,608. Pero para él poder imprimir el resto de las papeletas, o sea, 900,000 papeletas, necesita el resto del dinero, el cual no ha sido autorizado. Sé que han salido informes diciendo que el camino de la Junta va a ser en negar esta autorización, y al parecer el senador Carmelo Ríos tiene alguna información que va en esa vía, pero el portavoz de la Junta de Control Fiscal me acaba de decir a mí aquí, pero claramente, que por ahora la Junta no se ha expresado y que no hay nada oficial, aunque yo le insistí, ¿por qué la Junta se está tardando tanto? Porque estamos contra el reloj. Él me dice, mira, ellos tomarán su decisión. Ellos no van a intervenir en asuntos del Estado, eso estamos claros, que la Junta no puede intervenir en eso. Y recordemos que las dos cartas previas de la Junta de Control Fiscal, lo que ha dicho es, Ejecutivo, ponte de acuerdo con el Legislativo, póngase de acuerdo. Pues ya la semana pasada, la Cámara de Representantes actuó, aunque el presidente de ese cuerpo legislativo me dijo a mí que aunque la Junta había reconocido el poder de la legislatura en estos asuntos, me reconoció que al final del día la Junta tiene la última palabra. Entonces la Junta me dice a mí que todavía no han tomado decisión, pero que ellos le recomendaron al Ejecutivo hablar con él. Pero que arroz con jueyes, señores. El tiempo está corriendo, estamos contra el reloj. Y al parecer esto no se va a llevar a cabo, aunque de momento surja un milagro, no sé. Tengo ya en línea telefónica al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, al representante precisamente Ángel Matos. Gracias por estar aquí, dígame la verdad, ¿cómo está?
Bien, todo bien, Mili, siempre contento de escucharte.
¿Qué le parece esto, este juego de ping-pong? Bueno, aquí todo el mundo dice, no, que el dinero no aparece. Entonces Carmelo Ríos me dice, vamos para los tribunales. Yo le voy a recomendar eso al gobernador, que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias.
Pues, Mili, yo escuché la entrevista del amigo Eduardo Saya. Solo puedo decir que hay días mejores. La realidad es que ya la Junta detuvo la asignación presupuestaria. Hace unas semanas atrás, la Junta de Supervisión Fiscal, mediante carta, le notificó al legislativo que mediante votación unánime, la Junta le consulta al legislativo su opinión en relación al gasto de millones de pesos en otro plebiscito más. Y la Asamblea Legislativa preparó la resolución conjunta, se llevó a votación y fue derrotada. Se le comunicó a la Junta la acción del legislativo y en conclusión se acabó el plebiscito, no hay chavos para eso. Al punto, Mili, ¿verdad? Porque uno tiene que leer las borras de café, como dice uno. Al punto que, mira, si el dinero se ha detenido, pues que Carmelo está en los tribunales buscando los chavos, porque ya él comprendió la ejecución de la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa. Me parece inconcebible que hayas entrevistado al gobernador y el gobernador, en algo tan importante para él como el estatus y la estadidad, que no pueda contestar una pregunta de construcción simple de dónde van a salir los chavos. Y te refiero a jefe, los chavos van a salir del COVID, de la reconstrucción, de las enfermeras.
Pero
de
¿cómo? Pero perdóneme. Dale pausa ahí. Déjame ponerme bien los audífonos para escuchar.
Okay.
¿Cómo van a sacar los chavos de ahí? Si tenemos aquí una emergencia y con este repunte de esos chavos hay que usarlos para las cosas del COVID y la reconstrucción.
Pues, Mili, yo creo que ya ellos tuvieron una victoria contundente de 52% de los electores. O sea, 500,000 puertorriqueños votaron por la estadidad de una isla de 3.5. 500,000 votaron por la estadidad. Pues con ese resultado, los funcionarios electos, que incluye la comisionada residente, deben tratar de convertir eso en ley allá en la capital federal.
Ay, padre. ¿Qué va a pasar aquí? Porque la verdad que tienen a uno con este pase y misín. Porque la realidad es que si la Junta, como me dijo Tatito la semana pasada, al final del día la bola está en su cancha y tiene la decisión final, pues mire, exprésese ya para que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sepa qué va a hacer.
Bueno, me parece que la Junta se expresó que no hemos podido visualizar el documento. Bueno, eso será cuestión de horas, porque ciertamente tarde o temprano saldrá un comunicado de prensa, a veces jueves en la noche o viernes en la tarde, pero saldrá.
No sé, y que Edward no lo sepa, si Edward es uno de los portavoces, bueno, por lo menos es la figura que se ha designado para poder hablar en nombre de la Junta.
Bueno, yo quiero a Edward un montón y yo creo que la entrevista fue elocuente en su silencio.
Mira, estaba viendo estaba también viendo una portada en el Nuevo Día. Puerto Rico está entre los destinos más buscados. Nos hemos mantenido en ese search, en ese ranking, como decimos por ahí. Pero también hay unos pasajes, por ejemplo, de España y de vuelta de $520. Pero qué clase de especial es ese, madre mía.
Bueno, imagínate, precios históricos. ¿Y por qué Puerto Rico se mantiene en los lugares de preferencia? Porque los pasajes están por el piso, la gente está abrazando las propiedades digitales, las Airbnb, con mucha fuerza. En el aeropuerto de Puerto Rico no pasa nada, entra Villegas y todo el que llega, con prueba o sin prueba, simplemente ha colapsado el protocolo que establecía cuarentenas compulsorias. Habrá que inventarse algo más agresivo que generará prensa negativa, pero este es el problema de las emergencias, mediatizarlas con la óptica política. Yo tengo que reconocer que cuando Wanda Vázquez era gobernadora, al pan pan, al vino vino, si había que cerrar, trancaba. Y entonces ahora anunciamos hoy un 25% de las cosas de recreación y deporte. Mira, la estadística sugiere que a este ritmo de contagio, 12 muertos diarios y 1,000 contagiados, que es el amanecer de hoy, pues en menos de 30 días se llenan los hospitales, pues no hay que esperar ni un día más, ni una hora más, aunque las noticias tengan que ser malas.
Es la primera vez que yo escucho, porque es la verdad, la primera vez que yo escucho al presidente de la Asociación de Hospitales, don Jaime Pla, expresarse preocupado. O sea, porque él siempre dice, no, estamos atendiendo todo bien, tenemos suficientes camas. Hoy su conversación con el compañero Julio Rivera Saniel fue distinta.
Porque él tiene acceso en tiempo real a las salas de emergencia y, ¿verdad?, las admisiones a cuarto por COVID-19. Y ni siquiera, o sea, para no ser incendiario, solo te recordaré que no se sabe si ya después de un año los famosos cuartos de presión negativa en aquel hospital de Bayamón se construyeron o no. Y de nuevo habrá que ver aquellas carpas y aquellos toldos con presión negativa, porque tú puedes decir lo que quieras, Mili, pero las matemáticas son puras. Si mañana amanecemos con 12, 20 muertos y 1,000 y pico de contagiados, eso quiere decir que en una semana natural de 7 días mueren más de 100 y se contagian 10,000. Pues no hay forma y manera.
No sé qué vamos a hacer. Tu llamado al gobierno, eso, que ya tomemos acción y cambiemos la orden ejecutiva.
Bueno, ciertamente, Mili, de nuevo, yo no sé por qué. Cuando a mí me tocó la vacuna del COVID, y mira que me pullaron con la de Johnson & Johnson, y ayer había un corri-corre con eso. Pues mira, yo cerré los ojos y me la puso el secretario de salud y él tiene la mano pesada, pero uno sale de eso rápido. Lo mismo con estas decisiones, porque entonces empieza el discurso, es que la culpa es de los restaurantes, pero las iglesias no, los centros comerciales sí, y que si la playa no, y mire, mi hermano, si la proyección está mal, usted toma medidas, y con relación al aeropuerto hay que tomar medidas extraordinarias.
¿Pero qué se puede hacer? Porque el gobernador le dijo a Julio en una entrevista en Guapa que no se puede hacer más nada, porque si eso lo controla el gobierno federal. Pero otras jurisdicciones, Hawái, que es un estado, pudo tomar acción, porque nosotros no podemos tomar acción.
Porque en vez del gobernador estar hoy en Puerto Rico, está en Washington luchando por la estabilidad, y eso que la vista de Grijalva se atiende por Zoom. Son cosas de no criarse, Mili. Hay que atender la emergencia, y ¿sabes qué, Mili? Y en 2 meses empieza la temporada de huracanes, y hay que prepararse también. Y te digo, es muy frustrante porque lo único que yo conozco en los 100 días del gobernador son los dos aumentos de la luz ya aprobados en 90 días. El contrato de Luma, el contrato de las lanchas y el intento de privatizar los muelles de crucero del área de San Juan. O sea, hay que gobernar también para cosas positivas, no estoy metiendo la mano en el bolsillo.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí. Representante, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad.
Cómo no, salúdame a Julio y a Milena, por favor.
Cómo no, se me cuida mucho. Son las 11:05 y ahora voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya arranco oficialmente con mi panel de mujeres y hoy las tengo todas, toditas. En acción, Eda López. Saludos, hola. ¿Cómo te encuentras, Eda?
Pues mira, estoy muy bien. Hoy me vacunaron por segunda vez.
Ay, amén. Cuídate mucho, que la segunda es la que siempre, ¿verdad? Descansa mucho, descansa.
Sí, no, ya estoy premedicada, pero quiero saludarte a ti, un besito. Saludar a las compañeras y a este pueblo que nos vamos a cuidar. Yo apuesto en nuestro pueblo.
Y tengo también a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, saludos.
Hola, buenos días a todas, buenos días al pueblo puertorriqueño, aquí lista y decidida a atender los asuntos que nos competen en el día de hoy.
Y tenemos a la licenciada Amarlis Pagán. Amarlis, ¿cómo estás? Amarlis. Bueno, no sé si Amarlis está en línea, el control me deja saber si hemos podido conectar con ella, pero ya mismo entonces conectamos con Amarlis. Creo que me está escribiendo por el chat. Vamos a ver qué me dice. Control, verifica a ver si ella todavía está en línea, porque no la escucho. Vamos a arrancar y con este tema de la pérdida de acreditación de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. Ayer el Nuevo Día sacaba esta nota y yo decía, ay, madre mía, no puede ser. Y estamos viendo cómo los recortes han estado impactando a la Universidad de Puerto Rico. Voy a comenzar contigo, Eda, sobre este tema.
Mira, Mili, esto de la falta de acreditación o de la pérdida de acreditación, a mí no me sorprende.
No, es verdad.
Yo estuve denunciando durante los meses de abril, mayo del 2019, en verano del 2019, que había una persona muy cercana que tenía un sangrado intracraneal y leucemia. Fue admitida en varias ocasiones al centro médico por la condición que recababa, ¿verdad?, la atención de un neurocirujano, y jamás tuvo esa atención. Cuando yo me puse a indagar qué era lo que estaba pasando, me entero que lo que pasa es que el incompetente de Rafael Rodríguez Mercado era el director del Departamento de Neurocirugía mientras era secretario de Salud y además manejaba su oficina. Yo escucho a mucha gente argumentar que pues que él era bien importante para que el país pudiera tener atención de neurocirugía desde su oficina privada, y eso yo no se lo discuto a nadie. El problema es que yo soy paciente de neurocirugía por una condición que fue casi irreversible de mi cuello. Yo tengo un neurocirujano extraordinario que fue director del Departamento de Neurocirugía en el recinto de ciencias médicas, y quienes están en la medicina conocen el nombre y el calibre del doctor Jorge Lastra. Él es neurocirujano, está en uno de los hospitales privados ahora. Esta mañana yo escuché que no había otra facultad de neurocirugía, sin embargo él está en la Universidad de Ponce, no sé en bajo calidad de qué. Lo que quiero decir es, aquí primó, en lugar de proteger a la Universidad de Puerto Rico, a nuestro recinto de ciencias médicas, a lo que tenía que hacer la persona desde ese recinto de ciencias médicas, superó la cuestión político-partidista, ¿no? Ahora, dos años más tarde, mientras tenemos un país con un oasis, con una tanta fuga de talentos médicos, ¿verdad?, tenemos entonces que se siguen cerrando espacios donde podríamos propiciar que nuestro personal médico se quedara. A mí, yo sí, con esto termino. A mí me parece que es imperdonable que en el país continuemos permitiendo esta impunidad y la falta de rendición de cuentas. Aquí el rector del Recinto de Ciencias Médicas, Segundo Rodríguez Quiriquini, que fue el del el Task Force de Wanda Vázquez, él tiene que dar la cara y tiene que explicar por qué, si hubo tantas advertencias y todo el mundo sabía que eso estábamos a punto de perder esa acreditación, él no solo lo permitió, sino que él le tiró la toalla al final también a Rafael Rodríguez Mercado. En las democracias, el pueblo fiscaliza. Ya es hora de que empiecen a rendirnos cuentas, porque si no, yo espero un verano del 2021, de verdad.
Bueno, yo no sé si, ¿verdad?, hay un escenario para un verano del 21, pero con todo lo que está pasando, entiendo tu punto, la verdad, que uno dice, wow, se nos va el país. Y antes de pasar con Carmen, quiero para quienes estén conectando y no hayan tenido la oportunidad de leer la noticia, el Nuevo Día sacó, hoy es miércoles, sacó el lunes en la noche, el Nuevo Día sacó el lunes en la noche, que el programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas pierde acreditación. El Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada previamente había puesto la acreditación en probatoria. Así que a mí lo que me llama la atención es que más abajo en este artículo dice: por su parte, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, indicó en declaraciones escritas que inmediatamente se comunicó con el rector del Recinto de Ciencias Médicas, Segundo Rodríguez Quiriquini, y mañana a primera hora atenderemos este asunto con prioridad que requiere. Yo no he visto que se haya atendido la situación o que han dicho, porque por lo menos yo sé que Pegados en la Mañana estuvieron solicitando entrevista y no se otorgó, por lo menos no se contestó. Pero habiendo dicho todo esto, pues paso ahora con el turno de Carmen. Carmen.
Sí, en efecto, es importante también establecer la Universidad de Puerto Rico ha recibido muchos recortes, como lo ha recibido, ¿verdad?, muchas entidades gubernamentales, pero yo siempre he dicho que es cuestión de prioridades, de establecer lo que en realidad debe ser urgente en nuestro país. A veces, si miramos a distancia, vemos que son muchos los focos que ameritan atención urgente, pero hay unos que son más prioritarios que otros. Y mi examen de lo que va pasando es que a veces como que no sabemos asignar qué en efecto tiene mayor prioridad que otros asuntos. La Universidad de Puerto Rico tuvo un estandarte muy alto, tanto así que los profesionales que salían de la Universidad de Puerto Rico, en términos generales, eran de primera calidad. Y en particular la Escuela de Medicina, pues ciertamente tenía siempre y ha tenido siempre un rango privilegiado en términos de pues los profesionales que van saliendo de la misma. Debe ser, y debió haber sido, uno de los elementos prioritarios a ser atendido y defendido con mayor energía o más enérgicos, para lograr que la universidad evitara perder poco a poco dicho estandarte. Hoy por hoy son algunas de las áreas de la Universidad de Puerto Rico que todavía retienen estandarte a nivel de los Estados Unidos. En la inmensa mayoría hemos ido bajando cada vez más en términos de cómo se evalúa la ejecutoria de la Universidad de Puerto Rico. Y yo tiendo a pensar que el elemento primordial para lograr esto ha sido la falta de recursos adecuados, la falta de, yo siempre digo que hay que tener la voluntad para lograr que las cosas sucedan, y me parece que aquí ha habido poca voluntad para que se mantenga el estandarte de la universidad. La Escuela de Neurocirugía, creo que es que se es la que estamos atendiendo, es una de las de mayor prestigio que había en la isla, y yo tengo que decir que en este momento los profesionales en esa línea son muy pocos a nivel de la isla, casi en su mayoría se han ido a los Estados Unidos. O sea que se le va la vida a Puerto Rico, que tengamos una universidad que pueda seguir produciendo profesionales de alto calibre en esa disciplina. Así que yo pienso que se deben asignar responsabilidades y debe haber consecuencias en esa asignación de responsabilidades. Aquí en Puerto Rico, por alguna razón, se señala lo que se ha hecho mal o se señala la falta de supervisión o de atención a los asuntos medulares, sin embargo, no vemos consecuencias. Y tiene que haber consecuencias para que estas cosas dejen de ocurrir. Así que para mí me da mucha pena. Yo soy egresada de la Universidad de Puerto Rico y uno siempre siente un orgullo muy grande del lugar que nos educó y nos preparó para el mundo profesional. Así que quisiera pensar que esto se va a atender con premura y que se va a corregir y que no debiéramos estar viendo incidentes como estos dentro de la Universidad de Puerto Rico.
Vamos ahora, tengo entendido que ya tengo a Marilis en línea telefónica. Marilis, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo Mirka, Eda, Carmen y a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias, pues gracias por conectar con nosotros. Estamos tocando, ¿verdad?, este tema de la acreditación del programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas, que lamentablemente pierde la acreditación, para que me puedas dar tu opinión al respecto.
Sí, bueno, pude escuchar a Eva y a Carmen, y bueno, secundo todo lo que ellas dicen. Y lo que yo quisiera añadir a eso es que todo esto es, como quien dice, la punta del iceberg de la crisis humanitaria que tenemos en Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos más allá del tema de la acreditación, que para mí es una catástrofe que se haya perdido, tenemos que relacionar esto con la crisis que tenemos en todo nuestro sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. En Puerto Rico han ido implosionando todo nuestro sistema de educación pública. Y estos niños y niñas que están ahora mismo en medio de la crisis del coronavirus, con la educación a distancia pésima, con todas las crisis que hemos tenido unas sobre otras, con ya la sospecha de que las escuelas no van a estar listas en agosto, bueno, pues lo que les espera es probablemente cuando lleguen a la adultez, no solamente que quizás no puedan acceder a una buena universidad porque su educación pobre no se lo va a permitir, sino que probablemente no tengamos la universidad pública que teníamos hace unas décadas, que era la universidad que todas y todos queríamos entrar y que era la universidad que nos hacía sentirnos orgullosas. Y esto es parte de una crisis humanitaria, porque un pueblo sin educación es un pueblo desvalido y manipulable. Y eso es lo que vemos cada vez con más fuerza. Y yo también tengo que atar esto al tema del acceso a la salud como derecho humano. Ustedes saben que yo les he contado que mi mamá pues tuvo una condición de salud, tuvo un evento isquémico, que es lo que la gente llama un derrame. Se tardó 3 meses en conseguir una cita con un neurólogo, ya por fin la tuvo. Pero en Puerto Rico, aún personas que tenemos cierto nivel de privilegio, no conseguimos médicos. Entonces, cuando la escuela de medicina comienza también a implosionar, a colapsar, a perder programas acreditados, oye, uno se pregunta no solamente lo que va a pasar con la universidad, uno se pregunta lo que va a pasar con Juan y Juana del pueblo, cuando necesiten acceso a servicios de salud de calidad por especialistas y subespecialistas. Y esto es una catástrofe, y creo también, reitero, que hay que atarlo a todos estos otros temas, porque parte de lo que nos han querido fomentar también es que veamos las crisis fragmentadas, ¿verdad? Una crisis hoy, otra crisis mañana, pero cuando vemos el mapa completo, yo creo que es un mapa que justificaría que la gente de una vez y por todas se levante de nuevo y proteste y exija responsabilidad al gobierno, porque esto no se trata solamente de un programa en la universidad, se trata de algo mucho más amplio.
No, definitivamente, ese detalle que tú traes, Amardis, sobre lo difícil que es conseguir una cita con especialistas aquí en la isla, eso te demuestra lo que han venido diciendo muchos profesionales de la salud, especialmente el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, donde ha recalcado que nuestros médicos se están yendo, especialmente esos, los especialistas, los que se especializan en ciertas condiciones, y aquí cada vez es un tostón uno conseguir una lista. O sea, lo que es que tú tengas una condición y que tengas que esperar 3 meses para que te den una cita. No, de verdad que es inconcebible. Tengo que hacer una pausa, compañeras, pero al regreso de la pausa hablamos sobre la situación de violencia de género. Se dieron unos casos recientemente y también quiero tocar el tema sobre la vacunación, el escenario que tenemos ahora mismo con el COVID-19, pero la vacunación y nuestra población inmigrante, que muchos tienen miedo a vacunarse porque no desconocen cuál es el proceso a seguir, y los orientamos aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúo, discúlpeme, continúo dialogando con mi panel de mujeres y hoy está integrado, las tengo a toditas juntas. Tengo a Eda López, a la licenciada Carmen Lebrón y a la licenciada Amarlis Pagán. Ya hablamos un poco sobre esta noticia y que es muy triste el hecho de que el programa de residencia en neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico perdió la acreditación otorgada por el Consejo Acreditador de Educación Médica. Y pues nada, pone en riesgo el futuro de muchas personas que se preparan en el recinto de ciencias médicas. Y como decía Marlis antes de irnos a la pausa, esto es lo que cada vez es más difícil conseguir especialistas, conseguir una cita. ¿Por qué? Porque cada vez son menos y los que tenemos, pues muchos se van porque necesitan mejores condiciones de trabajo. Y ahí estamos viendo los distintos efectos. Quiero hablar ahora sobre la situación del COVID-19. Voy a comenzar con esto del COVID-19. Me preocupa mucho, ya hablé al principio del programa sobre el escenario que tenemos en estos momentos. Todo el mundo pidiéndole acción al gobernador, todos los sectores. Aquí yo no he visto a nadie que le diga al gobernador, aguántese un poquito. Todo lo contrario. El repunte que tenemos, hay que, para que la cosa no empeore y para que nuestros hospitales no se llenen, necesitamos tomar acción ahora. Por el momento no he sabido nada de que el gobernador vaya a hacer un cambio en esta orden ejecutiva, pero es lo que se le está solicitando. Eda comenzó en el pasado turno, voy a comenzar ahora con Carmen, voy con Amarelli y luego entonces voy con Eda. Carmen.
Discúlpame porque estaba atendiendo un mensaje aquí. El tema que vamos a atender ahora.
Lo que estaba tomando agua. Mira, el del COVID, el repunte, y que todos le están pidiendo al gobernador que por favor haga ya un cambio en la orden ejecutiva, pero es ya. Sin embargo, estas peticiones no han sido contestadas. Por ejemplo, el alcalde de Villalba, quien es uno de los que hace este llamado, me dice que el Ejecutivo no le ha contestado su petición.
Ciertamente la situación está bien seria. Yo les diría que está más seria de lo que parece. Yo he tenido contacto con algunos profesionales de la salud que, pues, de alguna forma yo atiendo a nivel profesional y me dejan saber que la situación es aún más crítica de lo que ha salido o ha trascendido públicamente. Estamos ante una situación que podría hacer que se desplome el sistema de salud. Y yo me voy a unir a las palabras que han estado diciendo durante toda la semana, incluso en el día de hoy, y tú te has hecho eco bastante fuerte durante el día de hoy en términos de pedirle a la gente que actúe con responsabilidad. Fíjense que estos contagios que se han venido dando se dan por razón de que hemos roto con las regulaciones o las reglas que se han estado fomentando durante todo este tiempo de distanciamiento, de cero agrupación, de cero, de mantener mascarilla, de mantener el lavado de manos. Sin embargo, todos hemos sido testigos de las diferentes actividades que se han estado dando de manera clandestina, unas otras más públicas, sí, tanto en edades de los jóvenes como de familias enteras, donde incluso exponen a sus niños más pequeños, y ya estamos viendo que también los niños están siendo hospitalizados por razón del COVID. Ya hay varias cepas del COVID y algunas de ellas son mucho más agresivas que las que originalmente teníamos. Ciertamente yo creo que es hora de que se repiense el hecho de que se tomen medidas quizás más austeras, más severas, sabemos que se está tratando de hacer un balance con relación a la economía, pero la realidad es que la vida va por encima de cualquier cosa. Y la gente ha relajado estas medidas de seguridad ante la inminente posibilidad de una vacuna, cuando sabemos que aún con la vacuna está habiendo el contagio. De hecho, o sea, estaba hablando en los últimos días que habían más de 15 casos de personas que habían sido vacunadas ya con la segunda dosis y después de 2 semanas de haberla tenido, estaban yendo a los hospitales. O sea que ciertamente la vacuna no es la panacea, no es necesariamente la solución a todo el mal del COVID. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Y como decía una de las compañeras la semana pasada, desde el amor le estamos pidiendo a la ciudadanía que entren en conciencia, que se den cuenta que estamos en una situación urgente, seria, y que se nos va la vida de los adultos, pero ahora también la vida de los infantes. O sea que en ese sentido tenemos que llamar a la cordura, tenemos que llamar a la sensatez, a los jóvenes que sabemos que están desesperados por volver a la normalidad. No es tiempo de volver a la normalidad. Si queremos volver a la normalidad, tenemos que hacer sacrificios ahora y asegurarnos que todo esté más o menos en control para poder volver a una relativa normalidad, porque en la medida que el virus sigue mutando, nos seguimos enfrentando a retos. Así que ciertamente creo que es hora de que volvamos a repensar lo que hasta ahora se ha estado haciendo y buscar la oportunidad de establecer nuevas estrategias para atacar este mal.
Voy ahora a pasar con Amarlis.
Sí, mira, tú sabes que este tema del COVID para nosotras en Matria ha sido bien importante y que inclusive nosotras convocamos y ayudamos a crear la mesa social que ha estado dándole seguimiento al tema. Y una de las grandes preocupaciones que hemos tenido durante todo este año es que pareciera ser que el gobierno está renunciando a su responsabilidad primaria de ser el ente que tenga los datos, que coordine respuestas, que prevenga. Y parece estar trasladándose toda la responsabilidad de prevención del coronavirus a las personas en su carácter individual. Que claro, tenemos una responsabilidad. Yo coincido con Carmen en que tenemos que ser responsables. Pero eso no va a funcionar solo si no hay una respuesta gubernamental coordinada. El gobierno al día de hoy nunca creó un task force social que permitiera sentar personas de múltiples disciplinas y sectores a ver datos y a tomar decisiones sobre el coronavirus. Y para mí eso ha sido la falla principal. ¿Por qué? Porque todavía nos encontramos con personas que no entienden la mecánica detrás del coronavirus. O sea, te lo digo, lo veo yo en el trabajo en comunidad, gente que no entiende todavía cómo se contagia el coronavirus, que no entiende cuál es la naturaleza de las vacunas, que no tienen los recursos para tomar decisiones personales adecuadas en torno al tema del coronavirus. Y a eso se suma el hecho de que no hemos tenido un sistema de pruebas estable y efectivo para hacer un verdadero monitoreo y rastreo de los casos. Eso se ha logrado más o menos porque ha habido sectores como la Escuela de Salud Pública o el consorcio que han estado trabajando con estos temas, pero no ha habido una coordinación gubernamental para esta respuesta, de la misma manera que han tomado decisiones irresponsables de abrir a destiempo espacios comerciales que debieron haber permanecido cerrados o con un mayor límite, ¿verdad? Entonces, eso para mí es de las cosas que deberíamos estar mirando con mayor preocupación. Esa falta de respuesta coordinada a nivel gubernamental y la negativa del gobierno a sentarse en una mesa con expertas y expertos, no solamente de salud pública, de educación, de violencia de género, de temas de pobreza, de temas que tienen que ver con otros servicios que se dan en distintos espacios. Sector económico, pero no el tradicional, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay megatiendas que han hecho lo que le ha dado la gana con el coronavirus, porque se autocertifican, que para mí eso es uno de los grandes errores también del gobierno, permitir esas autocertificaciones. Y no hay tampoco una fiscalización efectiva de lo que ocurre en esos espacios que están abiertos. Y lo digo, o sea, lo que hacen es mirar si están cumpliendo con lo de la capacidad de personas, pero no miran más allá de eso, no miran los otros protocolos que deberían estar. Y eso, junto al tema de las escuelas, que ha sido una desgracia también para el país, abrir antes de tiempo para volver a cerrar, para crear un caos, son parte de la mezcla que hemos tenido en este pasado año y que nos tienen la situación donde estamos ahora. donde inclusive la gente minimiza la peligrosidad del coronavirus porque a nivel gubernamental no había una voz de alerta seria. No había una voz de alerta seria. Eso yo no lo he visto. La alerta la han dado grupos privados relacionados con salud pública u organizaciones como las que componen la mesa social. El gobierno no ha sido efectivo en transmitir el mensaje de la urgencia de ver el tema ni ha hecho lo que le toca hacer.
Bueno, ayer un grupo de infectólogos publicó un documento donde ellos hacen sus recomendaciones y yo hablaba con una de las integrantes de ese grupo, la doctora Iris Velázquez, infectóloga, y ella me dice, mira, necesitamos, no podemos esperar, las recomendaciones hay que implementarlas ahora. Y están sumamente preocupados y ella me adelantaba, yo le preguntaba que si los hospitales el temor de ella era que los hospitales se llenaran y que no pudiesen atender, porque recuerden que no solamente atienden pacientes de COVID, los hospitales atienden otro tipo de condiciones, y ella me decía que es posible que en efecto los hospitales ya se llenen, y me dio el ejemplo que antes de ayer, estaban tratando de buscar una cama a un paciente y no se la podían conseguir porque todo estaba lleno. O sea, tenemos que entender, y los números están aumentando de una manera demasiado rápida. Las muertes de hoy, hay 3 personas que estaban entre las edades de 30, 40, por lo menos estaban en los 30, y yo vi eso y yo dije, madre mía, estamos hablando de jóvenes. Eda.
Mira, Mili, yo no sé ni por dónde agarrar eso porque son tantas las cosas que nos deben. Yo oí hace un rato tu entrevista con Carmelo Ríos, que decía que somos un país de ley y orden. Y cada vez que yo oigo eso, a mí como que me da un coraje tan grande, porque los primeros en violar cualquier tipo de lógica son las personas que tienen el poder de decidir los destinos de este país. Entonces, hace unos años yo aprendí una de las mejores lecciones de política que yo he aprendido hasta este momento, y vino de la mano de mi compañero Guillermo. Y es que en los tiempos de crisis es que se sabe quién es quién. Eso es una verdad como un templo. Si en un momento de crisis como esta, en lugar de estar agarrándonos de la solidaridad, pensando en esas otras personas y en nosotros mismos, porque esto puede darle a cualquiera, y particularmente con la cepa que hay, la falta de orientación e información a la población, para mí es una cosa de verdad criminal. Yo admiro tanto a las personas que están en la división de vigilancia del Departamento de Salud. Son 10 personas para atender toda una isla de personas que debiéramos estarnos cuidando para no caer en esto del coronavirus. Ahora, que el gobernador haya tenido la despachatez de irse a viajar en el momento en que hemos estado en la mayor crisis desde que comenzó esto, para nosotros, esto es una cosa que no cabe en cabeza humana. Y les voy a decir una cosa, porque aquí tenemos que comenzar a llamar las cosas como son. En Puerto Rico, la salud, que debiera ser uno de los derechos humanos principales protegidos para todas las personas, es un negocio. Y es un negocio porque vivimos en un país de capitalismo neoliberal. Y porque quien toma las decisiones en este país es una junta que además de ser colonia, lo que está es buscando chavos. Mientras tanto, nuestra población, que sigue contagiándose, cuando
Eda, Eda, disculpa que te interrumpa, perdóname, es que tengo que cumplir con una pausa, pero tan pronto regresemos, yo sigo con tu turno para que puedas terminar tu línea de pensamiento. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y continúo con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel de mujeres, compuesto por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. El turno lo tenía antes de irme a la pausa Eda López, que estaba hablando sobre esta situación del COVID-19 y ella pues haciendo una comparación de verdad cómo las prioridades aquí están un poco trastocadas, porque ahora mismo tenemos también este asunto del evento de esta elección de mayo, pero y esta vista del Congreso, algo que yo le comentaba al alcalde de Villalba, es que yo le decía, bueno, pues que el gobernador está fuera del país, aunque la vista en el Congreso es virtual. El gobernador no está en Puerto Rico. Y me decía el alcalde, pues que en este momento el COVID es una prioridad más allá de atender esto de la vista del Congreso allá de estatus. Eda, por favor, continúa tu turno.
Mira, voy a ser bien breve porque lo último que quería decir tenía que ver específicamente con salud. Yo escuché al secretario Mellado decir que los contagios en Puerto Rico están ocurriendo por vínculos familiares, cuando Fabiola Cruz, que es una muy respetada epidemióloga, nos aclaró que no, que son los centros comerciales, los cines, todo lo que está abierto y todo lo que cuando se vende alcohol, todo el mundo baja las mascarillas y comienza a consumir y se pierden inhibiciones. Todo eso lo entendemos. Pero yo quiero puntualmente, para que veamos el estatus de la prioridad que le da el gobierno a la salud. En esta semana, Julio entrevistó a un joven que enfrenta una deuda de casi $2 millones por un accidente que tuvo y que afortunadamente se le pudo salvar la vida. Aquí no hay ya enfermedades catastróficas. Pero cuando esta persona se reunió con funcionarios del gobierno anterior, le dijeron que calmara el tema porque iban a hacer lo posible para ayudarle y que no dijera nada más. Eso número uno. Número dos, cuando estamos hablando, esta mañana Yolanda Vélez Arcelay entrevistaba al exdirector de la salud de la capital diciendo que entre un día y el otro aumentaron de 2,000 y pico, en 2 días 4,000 y pico de casos. Entonces yo me pregunto, ¿qué puede ser más importante para un gobernante de un país que la salud de su pueblo? Cuando nos contestemos eso en relación a un Pedro Pierluisi que hizo su mensaje lleno de gente y tuvieron que cerrar el Capitolio ambos cuerpos, nos vamos a dar cuenta de que en esto que debiera ser su luna de miel, que concluyó ayer el martes 13 con los 100 días, él, miren lo que nos está haciendo. Si esto es en la luna de miel con el pueblo, yo no quiero saber qué va a hacer cuando se sienta en crisis y empiece a apretar todavía más al pueblo.
Vamos a hablar, aprovechar el tiempo que nos queda. Lamentablemente, en estos días recientes han surgido casos de violencia de género. Hubo uno, y Eda, tú me ayudas aquí en la memoria, creo que fue en Humacao, y tengo entendido que era un oficial, era un policía, la asesinó y luego él se privó de la vida. O sea, seguimos viendo. Sabemos que estamos en un estado de emergencia, que están surgiendo reuniones, de eso tal vez me puede hablar más adelante a Marilis en su turno. Bueno, le toca a ella este turno. Pero fue así, Eda, ¿verdad que sí? En Humacao fue un policía.
Dos policías. Un policía, un ex policía mató a su compañera, que era ex policía también, y también en Gurabo, la semana pasada, un hombre mató en la casa de su mamá, en la presencia de toda su familia, a otra mujer.
Ay, Padre Celestial. Voy con el turno le toca a Marilis, luego voy con Eda y luego con Carmen. A Marilis.
Sí, mira, el Observatorio de Equidad de Género tiene registrados 17 feminicidios en lo que va del año 2021. Y eso es un número terrible. Cuenta las semanas que hemos tenido en el año y te darás cuenta que estamos en esa estadística de prácticamente estamos perdiendo a una mujer por semana. Y el número es importante que lo miremos desde distintos ángulos. Usualmente la prensa le presta atención, más atención a los casos de violencia en relaciones de pareja, como este que tuvimos esta semana. Pero quedan invisibilizados otros tipos de feminicidios, que son los que son en relaciones no íntimas, más quedan invisibilizados casos de feminicidios que no sabemos qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Fue una muerte violenta de una mujer. El caso está bajo investigación y una de nuestras quejas principales desde el observatorio, desde Madre y otras organizaciones es que necesitamos que se contabilicen y necesitamos que al final haya un resultado de esa investigación. Yo estoy segura que si miramos hacia atrás vamos a ver decenas y decenas de casos de los pasados años que nunca se supo qué pasó con esa mujer y esa muerte violenta. En términos de la respuesta gubernamental, pues sí, como tú muy bien dices, yo pertenezco a PARE. Soy una de las representantes de 5 organizaciones. Y hay un trabajo que se está haciendo. Hemos intentado que sea un trabajo que sea a múltiples niveles, pensando en respuestas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y ya a final de mes, de ahora de abril, se supone que salga un segundo informe público sobre el trabajo de PARE. ¿Qué hemos encontrado? Y que me atrevo a compartirlo porque esto no es una información confidencial. Pues okay. Nos hemos encontrado que en términos de respuesta gubernamental hay como 20.000 protocolos relacionados con violencia de género, pero protocolos que a veces los mismos funcionarios y funcionarias de agencia no estaban al tanto de que existían. Porque en este mismo caos gubernamental, que es ya como que la naturaleza del gobierno de Puerto Rico, lo que hace la mano izquierda no lo sabe la derecha. Y hemos estado acumulando medidas de respuesta a la violencia de género de manera desarticulada y fragmentada. Y por eso es que el sistema no puede responder adecuadamente. Por eso nos encontramos casos como el de esta mujer policía asesinada por otro ex policía que tenía una orden de protección y que aparentemente no hubo ningún tipo de apoyo o intervención adicional para evaluar la letalidad del caso. Una organización como nosotras recibe un caso de violencia y lo primero que hacemos es evaluar letalidad. O sea, nos preguntamos qué tan probable es que este hombre asesine a esta mujer. Ese caso, yo mirándolo desde afuera, de inmediato me doy cuenta que si estamos hablando de dos personas que han estado armadas, que vienen del cuerpo de la policía, los niveles de letalidad son altos. Pero aparentemente no hubo una intervención más allá de eso. Hubo otro reportaje que yo les compartí esta mañana, buenísimo, de una joven periodista puertorriqueña, Cira, para el Miami Herald, que evaluó el caso de Angie, la muchacha de Barranquita que desapareció y que finalmente resultó que fue asesinada por su esposo. Y cuando tú miras el caso desde la perspectiva de la familia, cómo se enfrentaron a la situación, que estuvieron viendo por años, te das cuenta que por más trabajo que hagamos las organizaciones, si no hay una respuesta gubernamental articulada que le permita a las mujeres y a las familias saber dónde buscar ayuda desde la primera señal, desembocan los casos en lo que desembocó el caso de Angie, ¿verdad? Una mamá angustiada, uh-huh, un papá tratando de intervenir para evitar este desenlace final y finalmente no poderla proteger porque es que no se les ocurrió buscar ayuda en los sitios donde hay ayuda, porque no saben que existen, porque no saben que hay ayuda, porque no entienden los mecanismos de la violencia de género, porque piensan que es una solución individual la que tienen que manejar a un asunto que es estructural. Y eso yo creo que son cosas que a nosotras en PARE nos toca mirarlo y esa es la función de nosotras las organizaciones, ¿verdad? Nosotras tenemos una mirada más amplia que la de las agencias porque nosotras trabajamos con las víctimas, pero también estamos muy conscientes que hay casos como este de Angie y ese reportaje que a mí me impactó, tenemos que mirarlo porque aún eso está fuera de nuestro radar como organizaciones, ¿verdad? Y una se pregunta hasta qué punto las vidas que hemos perdido, todas estas vidas, hubieran sido prevenibles si hubiéramos logrado una respuesta articulada de los tres sectores como la hemos estado pidiendo por años. Ojalá y en PARE eso se logre, ¿verdad? Con esta orden ejecutiva, ojalá, yo creo que sí. Creo, tengo mucha esperanza, yo sigo creyendo que ese trabajo se va a hacer y estoy viendo la entrega de las compañeras de organizaciones que están no solamente en PARE, hay un montón de compañeras de organizaciones en los subcomités de trabajo. Pero me sigue preocupando, ¿verdad?, que no hemos logrado la agilidad suficiente como para detener los feminicidios ya. Y yo sé que es idealista de mi parte, pero es que cada muerte duele. Cada muerte duele y cada muerte una quisiera encontrar, poderle dar vuelta a la máquina del tiempo para encontrar ese momento en que se pudo haber tomado una decisión, okay, que salvara la vida de esas mujeres.
Tengo que pasar con Eddie y con Carmen, bien, son las 8:49, me tengo que ir a la pausa a las 8:50, así que paso con Eddie y entonces rapidito con Carmen.
Pues soy bien breve. En el cuatrienio pasado se aprobaron 20 enmiendas a la ley 54. La orden de protección no mató a esta mujer. La mató el mismo machismo que mató a Emily en el motel y que mató a Arely en el puerto de Fajardo. Y la OPM, bien, gracias. Eso es todo lo que voy a decir.
Voy con Carmen.
Bueno, yo voy a insistir en lo que he insistido siempre. Yo sé que a Marilis y Eda
se unen a esta voz en este momento, la educación es primordial. Es primordial porque si estamos dando educación y si hacemos campañas y demás, las víctimas saben a dónde ir, los familiares saben a dónde ir, saben, por lo menos se van instruyendo de cómo manejar ciertas situaciones que dan las alertas rojas en casos donde la víctima está en un riesgo, ¿verdad?, mayor. Y es la educación es lo que nos va a permitir que incluso funcionarios, entidades, toda aquella persona que está tratando de salvar las vidas en la calle de las víctimas de violencia doméstica, tengamos la información correcta, la forma adecuada de atender una víctima, de cómo lograr que esa víctima sienta seguridad al llegar a una de nosotras y tomar las decisiones correctas. Y para eso, como dice a Marilyn, es necesario que la respuesta sea articulada, que todas las entidades que trabajan con esto, y ahora me refiero a las gubernamentales, trabajen de la misma manera y con el conocimiento adecuado para atender la situación. De lo contrario, no vamos a lograr lo que queremos, que es que no haya una vida que perdamos en este camino. Es sumamente doloroso para todos, pero yo le digo que particularmente para las que estamos día a día atendiendo a todas estas mujeres que están sufriendo lo que es la violencia de género, es algo que nos marca de por vida y que quisiéramos no haber vivido nunca.
Tengo que entregar, compañera, lamento mucho, es que el tiempo se va corriendo, pero nada, no bajemos la guardia con este tema, sigamos con la lucha. Y sobre el tema del COVID-19, les adelanto que el gobernador se acaba de expresar a través de comunicado de prensa y no hay cambio en la orden ejecutiva. No lo descarta, ¿verdad? No lo descarta, pero no hay cambio. Dice, no descarto establecer mayores restricciones, pero no se han implementado. O sea, bueno. ¿Qué te puedo decir? Compañeras, gracias. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Se me cuidan mucho. Hasta el próximo miércoles. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad. Ya regreso tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.